Pablo Semán, podés empezar por contar cómo fue la presentación del libro o podés empezar por cuáles son las preguntas que vos te haces para entender la realidad social y política de la Argentina y qué respuestas ensayás o vas ensayando. ¿Nos escuchás, Pablo?
Bueno, voy a empezar. A ver, vamos a hacer otra presentación del libro el jueves 14 en la ciudad de Buenos Aires. Así que si a alguien le interesan las presentaciones, en un lugar que se llama Jacobs, con Ariel Wilkis y Victoria De Masi, en Uriarte, al 1300, es un local de bagels.
Barrio de Palermo.
Bien. Y lo que me pregunto es cómo ha sido posible que suceda esto. No porque sea absolutamente extraño, sino también porque era perfectamente posible, aunque no era totalmente necesario que sucediese. Y entonces ahí hay que poner en la balanza una serie de hechos, ¿no? Yo creo que hay que estar muy prevenido contra las explicaciones unilaterales de esto es global, esto es las redes, esto es la pandemia, esto es los jóvenes, porque algo de todo eso hay, pero hay muchas más cosas y hay un proceso. Yo creo que no hay que tentarse con las categorías, ¿no? A mucha gente se siente muy tranquila si tiene una categoría. Esto es fascismo, esto es un fenómeno capitalino. Así que, entonces mi respuesta intenta pasa por esos lugares, pero no los absolutiza. Y yo creo que hay una dimensión macro, histórica, que tiene que ver con el inicio del gobierno de Menem y con la transformación neoliberal de la sociedad argentina, ¿no? Ese es el primer antecedente de esto que está pasando. Luego hay que poner la crisis del 2001 que engendró y permitió una reacción antineoliberal. Yo ahí quisiera subrayar algo que me parece importante porque nadie se acuerda de lo que pasaba en ese momento. A esta altura ya es una cosa de viejos. Y hay que recordar que todo el año 2002 fue la discusión de una salida, de cómo se salía del neoliberalismo. Y había gente que había participado en los cacerolazos y las asambleas que quería que Anup Singh gobernase la Argentina, ¿no? Y marcharon, fueron a recibirlo. O sea, se engendraron partidos políticos que querían continuar la herencia de la convertibilidad, ¿no? Entonces, no ganó esa idea de salida, ganó más bien el kirchnerismo, que fue una reacción contra el neoliberalismo. Pero, al mismo tiempo, hubo un elemento de crítica a esa salida que estuvo planteado desde el vamos, desde el primer momento. Incluso la primera elección que gana el kirchnerismo en 2007 es una elección que, a pesar de ser considerado un buen gobierno por una buena parte de la población, el kirchnerismo gana con el 46, 7, 8%, no llega al 50%, y pierde los grandes núcleos urbanos. Y eso que parecía un dicho y que era irrelevante para muchos, bueno, empezó a ser relevante. Yo creo que desde ese momento en adelante aparece una batalla larguísima, porque estuvo influenciada por muchos azares, en la cual la reacción contra el neoliberalismo fue combatida por una especie de reacción anti-neoliberal que tuvo diversos protagonistas y diversos momentos. Macri en 2015, Macri que se bolsonarizó en 2018, y eso es lo que impide que ocurra en Argentina algo que con lo que muchos politólogos sueñan, que tienen soluciones francesas para problemas argentinos, que era un cerco sanitario. Eso nunca se hubiera podido dar, y no se dio, justamente porque no se podía dar. Y en el contexto de la bolsonarización de Macri y de la habilitación de una especie de estampida hacia la derecha de los electores, fue sucediendo todo lo que trajo a Milei. Cuando yo digo hacia la derecha, tampoco estoy pensando que los electores se hicieron todos de derecha, aunque algunos sí, pero sobre todo en una parte de la dirigencia política encontró un lugar donde ponerse y donde identificarse con programas implicaban una idea de derecha, y después con una ideología directamente de derecha, y eso fue lo que hizo Milei, que ya venía llamando la atención desde hacía mucho tiempo. Yo, digamos, frente a quienes afirman que esto es producto de las redes, ¿no? Yo diría, bueno, Milei tenía una presencia en los medios muy importante en 2014, y yo conozco maestros de secundaria que finalmente estaban mucho más avispados que la mayor parte de los analistas, que me decían, ojo con Milei, los chicos hablan de Milei, ¿no? En secundarios en localidades pobres del Gran Buenos Aires. Y también, digamos, me permito recordar, perdón la autorreferencia, yo en 2012 escribí una nota donde decía, todo lo que el kirchnerismo deja fuera se va a agrupar en contra del kirchnerismo en el Frente Amplio de la Libertad. Que fue exactamente lo que sucedió, ¿no? Porque aparte yo lo llamaba Frente Amplio de la Libertad porque veía, donde muchos decían que no había nada, un sujeto muy complejo, muy heterogéneo, que requería de una forma de convivencia política compleja, sofisticada, que es lo que logró Milei en La Libertad Avanza, que conviven desde mujeres emancipadas hasta mujeres tradicionalistas, militares y anarquistas libertarios, ¿no? Todo eso convive en ese Frente Amplio de la Libertad que en 2012 a mí me pareció que iba a emerger, y efectivamente emerge y triunfa.
Pablo, hay un dato que para mí es significativo, a diferencia de lo que pasó en 2015, que al perder el peronismo, kirchnerismo, hubo muchísimo pase de facturas, pero muchísimo pase de facturas, hubo unas internas feroces. Daría la impresión de que Sergio Massa logró una elección que, visto el día después, parecía poco en el sentido de que no alcanzó para ganar el balotaje, pero cuando uno empieza a mirar la situación económica, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y demás, puede decir, Sergio Massa, dentro de lo que tenía para hacer, hizo bastante, y además no se puso picante, sino que trató de pasar la aspiradora y juntar la mayor cantidad de gente. Por supuesto, Milei, que no es tonto, ya está pasando la aspiradora y sumando, por ejemplo, la Secretaría de Turismo va a ser una funcionaria actual. Tentó a la Secretaría de Energía y probablemente quede. Y como eso, muchísimos otros funcionarios.
El titular del INCUCAI, por ejemplo.
El titular del INCUCAI, el que decía que iba a vender órganos, el titular del INCUCAI va a estar. Daniel Scioli, y esto no es en contra de nadie, Daniel Scioli dijo, yo puedo mejorarle las relaciones con Lula. La propia canciller que decía, no, China, bueno, ayúdame, le pidió Milei a Massa, ayúdame con el swap chino. No cabe duda por el discurso de Milei, por la práctica de muchos de quienes están, que es un gobierno de derecha. Ahora, del otro lado tenés la primera minoría en el Senado, la primera minoría en diputados, la mayor cantidad de provincias, y tenés una tradición histórica. ¿Alcanza con eso, como parecía, el peronismo está vivo, o realmente hay un fenómeno histórico que lo va produciendo en un fenómeno en caída? Te escucho.
Mirá, yo creo que es un juego abierto. Eso no se puede responder ahora. Yo lo que haría es dialogar con estos elementos. Puede que la inercia institucional y del peronismo y de lo que vino siendo hasta ahora el peronismo le sirva para redefinir una oposición y una expectativa de triunfo más adelante. Eso en el caso de que Milei, digamos, no logre resultados rápidos y más o menos contundentes. Yo no digo esto porque crean en la teoría de que la gente se le va a dar vuelta a Milei cuando lleguen las facturas, que me parece que es una ilusión de los derrotados, sino porque, digamos, obteniendo más margen, más posibilidad de respirar la futura oposición, puede acompañarse y regenerarse y trabar un poco el proceso de Milei, entonces obtener con el tiempo más tiempo. Es un proceso muy lento, visto desde la perspectiva de la oposición, ¿no? Ahora, también visto desde la perspectiva de la oposición, lo que yo creo es que la oposición no sabe, la oposición me refiero al peronismo, no sabe cómo llegó hasta acá y no quiere saber cómo llegó hasta acá. Sí. Y en realidad lo que buscan es una explicación rápida, dice, bueno, y vamos para adelante, basta de catarsis, basta de autocrítica, la autocrítica es autoflagelo. Yo creo que la verdad es que es un grupo dirigente que tiene que hacer autocrítica, y para mí autocrítica sí implica autoflagelo. ¿Por qué? Porque autocriticarse no es solamente tomar nota de los errores y actuar de una forma diferente como lo requiere la situación, sino fundamentalmente darle la cara a las personas a las que se dirigió a una derrota y con las que se cometieron tantos errores, y es exponerse. Y es una situación incómoda. Y evidentemente los dirigentes tienen que afrontar eso. Cada uno, en el kirchnerismo se reivindicaba un protagonismo mayor de acuerdo a lo que se decía muy engoladamente el capital político, ¿no? Bueno, entonces, lo tuvieron protagonismo a la medida de su capital político, creían que era una sociedad incomandita por acciones. Bueno, entonces ahora que los accionistas principales digan por qué fracasó la empresa.
Pablo.
No tienen que hacerlo los que fueron conducidos a una derrota, a estrellarse contra la pared. Entonces, sí, es necesario autocrítica y autoflagelo. Y entre esas cosas, una de las cosas que hay que reconocer es que una parte del pueblo argentino se hizo partidario de Milei con razones que yo creo que no están equivocadas, ¿no? Por muchas razones, y no solamente por bronca, una parte de la sociedad se hizo libertaria, y tal vez ahí hay una cosa a pensar muy seriamente, que es qué relación tiene el peronismo con la idea de libertad y el kirchnerismo con la idea de libertad. A mucha gente le gustó la jefatura absoluta, el taconeo, y yo no estoy diciendo esto hoy por primera vez, vos sabés que no lo estoy diciendo por primera vez, lo vengo diciendo de cuando decir eso no garpaba, ¿no?
Pablo, Mariano Grandi te saluda, muy buen día, y quería preguntarte el rol de Mauricio Macri, que en un principio y después incluso de las elecciones generales del 22 de octubre parecía que iba a ser quien iba a comandar el gobierno, quien iba a imponer los miembros del gabinete, quien iba a llevar las riendas de la futura administración, y parece que el rol se ha desdibujado.
Mira, yo creo que acá hay varias sorpresas, ¿no? La primera es que Macri, finalmente tan tonto, ni tan tonto ni tan vago, ¿no? O en todo caso, con una economía de esfuerzo que le permitía seguir jugando al bridge, al fútbol, al golf, y correr, y cantar, y danzar, y al mismo tiempo hacer política, que es un poco el estilo que tenía Menem, ¿no? Que tenía 3 minutos de diálogo serio con un ministro y resolvía todo. Y después se ponía a hablar de River. Yo creo que Macri, el papel de él, para mí es muy importante subrayar el papel que tuvo Macri en 2018, porque fue como una de esas jugadas donde un rugbyer hace un pase al costado y hacia atrás, pero vienen varios corriendo, y él se dio cuenta que en ese vacío venían picando, y fue una apertura a la derecha la que hizo Macri en 2018, que fue el primero que leyó en Argentina esa posibilidad, aunque se podía leer desde antes, insisto yo. Entonces, el primer papel importante de Macri es ese. El segundo es el que toma ahora en la segunda vuelta, o mejor, en todo el proceso electoral, que erosionó a Larreta, a Bullrich, y habilitó a Milei. Y después la otra sorpresa es Milei, que de nuevo, todo el mundo apostó a que enloqueciese, explotase, se derrumbase anímicamente, ¿no? Yo no sé si esas cosas tal vez puedan pasar porque ser presidente es muy difícil, pero Milei también, digamos, muestra ser una persona capaz de combinar lo estratégico y lo táctico. Y acá vuelvo a algo que observaba Eduardo. Es el gabinete de Milei es amplio. No son amplias sus políticas, parece ser, no sabemos cuáles van a ser, pero en principio sus políticas son muy estrechas, muy vinculadas al horizonte estratégico. Pero está buscando apoyos en todos lados, así lo dice la composición del gabinete, Y en ese contexto de que sorprende, digamos, con su capacidad de maniobra política, creo que él lo deja en offside a Macri, porque aparte, si no hubiera sido como subalquilar la presidencia, ¿no? Y no creo que él tuviera ganas de eso. Y además, Milei sabe que Macri es un líder que tiene un techo de imagen muy alto, entonces mejor no mostrarse tanto con él.
Habló.
Después hay otra cosa que yo quisiera subrayar a partir de
dale,
esto.
Después te comento una cosa.
Que es, lo digo rápido esto, que es, tal vez en el oficialismo también estén sobregirados, ¿no? Porque están exagerando el crédito social. El otro día alguien dijo del oficialismo, nosotros decidimos quién es Kafka y quién es nazi, ¿no? Como diciendo, si Barra era nazi no nos importa, ahora no es más. Y si tal político que incorporamos es de la casta, ahora ya no es más. Bueno, eso me hace acordar mucho algunas cosas que hizo el kirchnerismo. Nosotros decidimos. A mí me parece que, en general, siempre es bueno meditar en la propia muerte y saber que uno es falible.
Pablo, este gobierno se va con una inflación galopante, se va con una devaluación el último día de los mercados abiertos, el día viernes, se va con un Daniel Funes de Rioja, que es el abogado de los empresarios y presidente de la COPAL, de la corporación que nuclea a las grandes empresas de alimentos, y además después lo hicieron presidente de la Unión Industrial Argentina. Es decir, la fijación de precios durante esta última etapa de la gestión de Alberto Fernández, con Massa de ministro de Economía, si hay una figura emblemática que no salió en todos los diarios, es precisamente Daniel Funes de Rioja, a quien los supermercadistas lo llaman para fijar los precios de las góndolas y lo llaman al secretario de Comercio. Es decir, el gobierno se va con una mácula que le pesa, que es no haber podido contener la inflación. El gobierno saliente se esmeró mucho en decir mejoró el trabajo registrado. Claro, mejoró el trabajo registrado porque se duplicó la plantilla de empleados públicos. El trabajo registrado del sector privado no creció en estos 4 años y creció vegetativamente la población. Entonces, digo, hay una cantidad de fenómenos que están al rojo vivo y Luis Toto Caputo, a quien yo no le tengo la más mínima confianza, y lo digo públicamente, y si es el superministro, y yo estoy en Radio Nacional, se lo digo 3 veces. Caputo, no te creo, Caputo, no te creo, Caputo, no te creo. Creo que vas a hacer acuerdo con los fondos buitres para quedarte con la comisión, que es lo que hiciste toda la vida. No creo en otra cosa. Ahora, la realidad es que le estás sirviendo en bandeja con Daniel Funes de Rioja, fijando los precios, le está sirviendo en bandeja para que esta gente haga los negocios que quiera hacer. No desconozco los billetes que se llevaron muchos funcionarios de este gobierno. No lo desconozco. No tengo los detalles porque no hago de fiscal, pero lo sé. Comparado con los negocios que hacen los neoliberales en los paraísos fiscales, no digo que sea un vuelto, porque éticamente es espantoso, pero la verdad, lo que se viene tiene un color a neoliberalismo que lo hizo Martínez de Hoz y lo hizo Cavallo. Te escucho, Pablo.
Sí, a ver, yo coincido con vos en que es de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Porque uno no ve en las ideas económicas del gobierno que asume hoy algo muy diferente a lo mismo de siempre, diría en peores condiciones para hacer eso que nunca, porque se parte de un piso de pobreza más alto, de un piso de empleo más precario y también más bajo, de un potencial de desorganización social mucho mayor que en el 2001 realmente, que en parte en el 89 que seguro en el 76, y a mí me parece que es una mirada muy desde arriba, ¿no? A veces uno dice, ¿cómo tal tipo va a hacer esta jugada? ¿No? Y finalmente todo el mundo está condicionado por sus anteojeras. Lo digo en el caso del kirchnerismo antes, ¿no? Que es, ¿pero cómo se les ocurre que tienen que romper todos los puentes con las clases medias e ir a jaulechearlos y cachetearlos en la cara? Y lo hicieron. Y decir, ¿pero cómo van a hacer eso? Y estos tipos lo mismo, ¿no? ¿Cómo van a hacer la misma de Martínez de Hoz? Pues lo primero que se les ocurre. Lo tienen incorporado, lo tienen a flor de piel. A mí me preocupa mucho la fantasía que yo oigo con los escenarios represivos. Creo que es muy irresponsable cuando yo oigo en gente cercana al nuevo gobierno. Se habló de Roberto Dromi, de cosas horribles, ¿no? Entonces, yo tengo la misma desconfianza que vos, porque uno, ya ni siquiera por sabio, sino por viejo, sabe que esas cosas mucho no funcionan. Ahora, lo que yo agregaría a esto es, probablemente este país esté cambiando de una forma radical y este sea un paso hacia una transformación social e institucional que implique mucha más fragmentación, mucha más violencia, mucho más pobreza y no necesariamente una discontinuidad en el hecho de que sí, el presidente se sigue eligiendo por elecciones, ¿no? Probablemente vayamos a ser un peor país, no solo por la presidencia de Milei, que digamos, empieza ahora. A mí me encantaría que Dios lo ilumine y le haga pensar un programa diferente al que creo que piensa.
Pero sos agnóstico.
En ese sentido, me gusta la posición de... No, pero creo que me gusta la posición de los evangélicos, es que Dios ilumina al presidente, ¿no? Me parece bien. No me parece que vaya a pasar, pero también es cierto que este camino de plano inclinado lo venimos recorriendo antes, como vos mismo me lo hacés decir, o me lo comunicás y yo lo subrayo, lo comparto. Probablemente el cambio de presidencia sea una aceleración del ritmo en un plano inclinado, y eso también debería servir para... Yo creo que mucha gente interesada en el bien del país se ha comido teorías simplistas, como por ejemplo el péndulo, ¿no? Bueno, nos vamos, volvemos, nos vamos, volvemos, nos vamos, volvemos. Pero cada vez que vuelven, empiezan de más abajo, ¿no?
Pablo.
Entonces, no, bueno, pero esa sería una visión decadentista. Y bueno, sí.
Dos preguntas, sí, finales.
Te oigo.
La primera es tu estado de ánimo, y antes de preguntártela te voy a transmitir el mío. Le decía recién a Mariano Grandi, y lo digo sin ninguna vergüenza porque es legal lo que consumí, anoche me tomé 2 clonazepam y 2 vasos de whisky para poder dormirme. Me parecía...
Y sobrevivió.
La verdad, tengo un estado de confusión emocional, no racional, porque racionalmente sé, lamentablemente sé lo que fue Martínez de Hoz, sé lo que fue el gobierno de Guido, que vos creo que ni habías nacido en el año 62-63 cuando lo rajaron a Frondizi. Es decir, he visto ensayos neoliberales en la Argentina, todos fracasados. Desde el golpe de Estado del 55, con los primeros acuerdos del Fondo Monetario Internacional, todo les fue mal. Y no fue mal, no solamente le fue mal a la Argentina, no fue mal. Entonces, racionalmente no me la aguanto, pero emocionalmente estoy, no desquiciado, pero no sé si la palabra es angustiado, no sé cómo definirlo. ¿Cuál es el tuyo, Pablo?
Ay, qué complicado. A mí me pasan varias cosas al mismo tiempo. Yo comparto parte de tu pesimismo, que aparte es referido al destino del país por un lado y a la propia vida por el otro. Por otro lado, digamos, yo tengo como un problema personal grave, que es que las situaciones nuevas me llaman la atención, entonces puedo sociologizarlo todo. De hecho, para mí este fue un periodo de producción intelectual extraordinaria, incluso a pesar de tener que hacer mi tarea en condiciones muy muy precarias, pero realmente fue, y digamos, y tengo un grupo de gente con el que me relaciono, con que hacemos esto bien, también es una incitación a poner las cosas en claro con gente con la que, digamos, comparto objetivos, pero para nada las visiones ni los métodos. Entonces hay, no sé, hay cosas que me deprimen, hay cosas que me entusiasman. Estoy más preocupado por los otros que por mí. Realmente la posibilidad de un clima de inestabilidad, violencia, autoritarismo en el mediano plazo me preocupa. Creo que los líderes políticos de todas las facciones que disputan el poder en la Argentina no son personas responsables. Me ilusiona un poco en pensar que por ahí en el interior es diferente, pero no lo sé. En fin, eso es lo que es un estado de ánimo complejo. La verdad es que, como lo decía antes, como en 2012 me imaginé esta posibilidad, muy concretamente, en esos términos, Frente Amplio de la Libertad, viene siendo mi escena temida. Entonces ahora no necesito, o sea, llegó lo que yo temía.
Pablo, recordanos el nombre del libro, sí, y la presentación del día jueves.
El libro se llama... ¡Ay! El libro se llama Está Entre Nosotros. Está Entre Nosotros. No, porque es un título muy largo. Entonces, es muy complicado, pero Está Entre Nosotros, la extrema derecha que no supimos ver venir, o que no vimos venir, algo así. Pero es Está Entre Nosotros. Y hay una presentación que va a ser...
Voy a hacer guarango, la tenemos adentro.
En Jacob's Bar, que va a estar en Uriarte al 1326, creo. Y también en la Universidad Nacional de La Plata, el miércoles, a esa misma hora, a las 19, en el edificio Karakachov de la Facultad de Humanidades.
Sergio Karakachov, una víctima radical de la dictadura militar.
Vamos a hacer dos presentaciones esta semana, y además la verdad es esto. Me pasó una cosa que a vos te va a interesar como vecino de Parque Patricios, que es que mucha gente quiere conversar sobre el libro en términos de discutir la realidad política, y no solamente gente opositora al gobierno de Milei. Y me reuní con una persona que organiza actividades en bares, y voy a hacer una gira por bares, y también voy a hacer una presentación en la librería del barrio.
¿En la de La Rioja?
Creo que...
¿En la de La
Rioja? Claro. Sí, ahí, en Libros al Sur.
Sí.
Entonces vamos a conversar y te voy a invitar.
Por supuesto. Pablo, creo que es un momento para que la gente se junte, charle. Si está el libro de Pablo, que compiló Pablo Semani, que escribió varias de las páginas, mejor, sino con cualquier texto, con cualquier idea, pero hay que juntarse, charlar amablemente, porque esa charla es el fueguito caliente para que la pava del mate funcione. Te mando un fuerte abrazo, Pablo.
Otro para vos, Eduardo. Nos estamos viendo por el barrio, ¿no?
Por supuesto. Pablo Semán.
Bueno, un abrazo.
Que es ólogo de muchas cosas y dice una cosa que hay que tener en cuenta. Ya en 2012, con sus estudios de antropología, de sociología, con su perspicacia como observador político, además es un académico, investigador del CONICET, profesor universitario, viajó por el mundo, estuvo estudiando religión en las comunidades pobres de Brasil. Es decir, este no es un improvisado, Pablo sabe. Uh-huh. Bueno... Pablo nos da ahora la posibilidad de hilvanar algunas ideas, sobre todo para hacernos preguntas, no para pelearnos con el otro y decir yo tengo razón, sino para hacernos preguntas y empezar a sembrar y escuchar.